buenos días, España. Es 15 de junio, estamos en la mediana del mes y el verano se hace sentir en las carnes. Hoy va a cambiar el tiempo. Un frente va a cruzar un poquito la península, dejando cierta inestabilidad y cielos nubosos. Las temperaturas aumentarán en la mitad sur del Mediterráneo y en Canarias, pero bajarán en el resto. También en Valencia. Luego nos dará los detalles a las 11 nuestro Jorge Olcina. Lo bueno de la vida, queridos míos, es que nunca tienes el mando de tu existencia. Así que nunca puedes dar un capítulo por zanjado. Mi madre, por ejemplo, 86 años, apenas puede andar. Se murió mi padre hace algo más de un año y pensábamos que se quedaría junto al fuego a hacer calceta. Oye, que los oyentes de COPE le han hecho un huequecito en sus corazones y ahora ha escrito sus memorias, que se llaman Así encontré la felicidad, y va a la Feria del Libro a firmar ejemplares y los agota a todos. Y venga a venir oyentes y a quererla y a darle besos. Y oye, que hoy anuncia la editorial HarperCollins la segunda edición. Es que me troncho. De vieja arrumbada a autora de éxito. ¿Tú te crees? Bueno, que le dio tanta pena a la mujer lo de la gente esperando sin poder llevarse su ejemplar porque no quedaban, que ha decidido hacer hoy un esfuerzo y con una sillita de ruedas va a hacer el recorrido hasta la caseta número 208 del Retiro. Y allí estaremos esta tarde con los oyentes y amigos firmando todo lo que ustedes quieran. 86 añitos. Por eso te digo que la esperanza es lo último que se pierde. Y se ven cosas buenas y alucinantes. Oye, no todo va a ser Pedro Sánchez y su cortijo. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquel obrero que en Rentería fue asesinado por ETA cuando llevaba 34 días en el cargo? A mí, su rostro barbudo, era entonces yo una joven reportera, no se me borra. Habían matado a otro concejal del PP, José Luis Caso. Recuerdo tener su cuerpo delante en aquel tanatorio. Era de noche. Y cuando los pobres parientes abandonaron la sala, a mí, que se me había ocurrido infiltrarme allí, se me ocurrió dar una vuelta por detrás del féretro abierto y vi el boquete de la bala, que le había dejado un agujero tremendo en la sien izquierda, recosido con hilo negro, como se había podido. Como la plaza de José Luis Caso había que cubrirla, corrió la lista a Manuel Zamarreño, calderero de profesión. Y no se le ocurrió otra cosa al hombre que decir sí y aceptar el cargo. Estaba casado y tenía dos hijos. La mañana del 25 de junio de 1988 salió de casa a comprar el pan. Las hienas, Chapote y su novia, habían colocado una bomba a su paso en una moto aparcada y lo destrozaron. También el escolta quedó afectado. En 1999 se sobreselló provisionalmente el caso porque no se podía probar quién lo había hecho. Bueno, pues ayer la sección segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional notificó su conclusión unánime de que los asesinos fueron Chapote y Amaya. A la sangrienta pareja, que sigue en la cárcel, orgullosa de lo que hizo, sin haber retrocedido un punto, les han caído 110 años de prisión. No hay consuelo para lo que le hicieron a aquel hombre tranquilo y valiente que puso su cuerpo entre la metralla de ETA y nuestra seguridad. Pero yo hoy me alegro infinito por la viuda y por los hijos. Chapó a los magistrados. 26 años después, han dilucidado otro de los 300 asesinatos de ETA que estaba sin resolver. La justicia es ciega y es paciente. gracias a Zamarreño, gracias a su pobre mujer, gracias a sus magníficos hijos. Y porque la justicia es la justicia y la ley es la ley, ayer los fiscales del Prusés se negaron a acatar la orden del fiscal general puesto a dedo por Sánchez para garantizarse la amnistía por todos los delitos del golpe de Estado. Los apellidos para la historia de los valientes son Cadena, Madrigal, Montero y Zaragoza. Hombres y mujeres con décadas de experiencia a sus espaldas que tienen la vergüenza por bandera, no como García Ortiz, alias el esclavo. Los cuatro fiscales consideran infundada la orden. Dicen que hubo malversación con lucro. ¿Cómo no iba a haberla? Si financiaron su pseudocampaña electoral con nuestro dinero. Si pagaron los sueldos de sus embajadas con nuestro dinero. Si pagaron sus viajes y sus coches y su propaganda con nuestro dinero. Y que no pueden pedir la amnistía de esta gentuza porque al menos hay dos delitos que están excluidos. Este de la malversación y, por supuesto, el de terrorismo. Se van a tener que ir los cuatro fiscales porque la fiscalía es jerarquizada y para el martes está convocada la Junta de Fiscales de Sala. Pero pasará la historia de la felonía un fiscal general que va a obedecer a su señor a pesar de que los expertos consideran sus órdenes improcedentes y contrarias a las leyes. Y les ha pasado a los fiscales lo mismo que a los presidentes de las autonomías, que se han echado las manos a la cabeza cuando el gobierno ha anunciado que considera la llamada financiación singular de Cataluña. Pedro Sánchez prepara más independencia fiscal para esa región y negocia ya la condonación de 15.000 millones de deuda. Cuando le han preguntado a María Jesús Montero, la palmera, ha dicho en Radio Nacional que es que Cataluña tiene características, historia propia y, atención, orografía peculiar.
Sí, 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 sí.
Orografía peculiar. Relieve. Supongo que se refiere al Pirineo y a las dificultades consiguientes. Pero me pregunto, ¿qué merece Almería por el único desierto europeo? Intente ir usted a Almería. Se tarda 7 horas en el viaje más corto en tren y más de 10 en el largo. No hay AVE. Es el principal vivero de hortalizas de Europa. ¿O qué merece Extremadura? Con temperaturas que desafían todos los órdenes. O Canarias, tan lejos. O Asturias, con bastante más montaña de media en su territorio y unas carreteras infernales. ¡Qué poca vergüenza! Han salido en tromba, claro. Los presidentes de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha o Madrid, tanto los del PSOE como los del PP, porque esto no hay quien lo aguante. Vivimos injusticias manifiestas. Y Pedro Sánchez, que ha perdido de nuevo las elecciones, sigue haciendo equilibrios a costa de todos nosotros para mantenerse en el poder. Pero te digo, insisto, que la vida da extrañas vueltas. Hace nada, hablar de que el aborto causa una herida tremenda en el corazón de una mujer era imposible. Bueno, pues hoy en día en Estados Unidos se explica libremente y alucina. Ayer, Giorgia Meloni, la presidenta italiana, que hospeda la poderosísima reunión de países del G7, consiguió borrar del texto final de la declaración las alusiones al aborto. Es un hecho histórico. A Macron casi le da un ataque. Pero que se lo haga mirar, porque él acaba de meter el aborto en la Constitución francesa y el revolcón que se ha llevado en las europeas le ha obligado a convocar elecciones parlamentarias. ¿Van a cambiar por lo de Meloni las leyes del aborto? No, ni siquiera en Italia. Pero es la primera vez que se reconoce que detrás de este inmenso negocio hay una gran tragedia de la que no se puede hablar como una enorme conquista de la humanidad. En Italia el aborto es posible y las estructuras sanitarias aseguran que las mujeres no corran peligro al practicarlo. Pero Meloni ha conseguido que sean asesoradas por voluntarios que les explican tan bien otras opciones económicas y sociales para su a menudo desesperada y solitaria acción. Te lo digo hoy, que las cosas pueden cambiar. A veces nos pensamos que lo que estamos viendo es para siempre, pero no. Mira a mi madre con 86 años. Mira a Zamarreño y sus hijos. 26 años después. Mira lo del aborto. Pedro Sánchez no es eterno ni impune.